Son las 8 de la tarde, esto es El Enfoque, 4 horas de radio que comienzan en este momento y terminan en la medianoche, a las 12 de la noche. Escucharán las voces antes de terminar el programa, naturalmente, a partir de las 10, en la tertulia del programa de Juan Fernández Miranda, Victoria Lafora y Eva Orue. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, señoras y señores. Con Juan, con Victoria y con Eva hablaremos de la noticia del día, que no es otra que el encuentro que mantienen a esta hora en Pedralbes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Joaquín Torra. Mientras redactaba este comentario, que ahora les estoy leyendo en el micrófono del Enfoque en Onda Madrid, me acompañaban las imágenes de Telemadrid y del canal 24 Horas de Radio y Televisión Española, que hacían su cobertura en Barcelona a la espera de la entrevista del presidente del Gobierno de España y del Gobierno Autonómico de Cataluña, que ha comenzado hace unos 45 minutos más o menos. Desde luego, el mensajero nunca es el culpable. Por supuesto, en todo caso, hay que agradecerles que funcionen estas televisiones como un espejo que refleja de forma inmediata la realidad del momento, especialmente el canal 24 Horas, que es, como saben, un canal que llaman Todo Noticias. Lleva más de 40 minutos hablando el presidente del Gobierno de España y el presidente de Cataluña. Pero no es una reunión inocente, ni mucho menos, señoras y señores. No es una reunión cualquiera, ni mucho menos. La escenografía que precisa el Gobierno de Cataluña, se la ha regalado el Gobierno de España. Porque esto parece una cumbre bilateral. Por mucho que niegue que lo sea la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. En todo caso, es una reunión que tiene antecedentes. Y aunque los abrazos, los apretones de manos y las sonrisas, no, más bien discretas, no muy descaradas, sean las que imperen en el encuentro, como digo, esta reunión tiene algunos antecedentes.
Señor Torra no es más que un racista al frente de la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
La cobertura de las televisiones pública estatal resultaba elocuente, verdaderamente calificadora de lo que está pasando. Una noticia sobre el encuentro entre los dos mandatarios, otra sobre la situación de las dos partes, España y Cataluña, otra sobre lo que dirá Sánchez y otra sobre lo que le dirá el presidente de Cataluña al del presidente de España. Otra pieza informativa sobre la reunión de ministros y consejeros, otra sobre el ambiente en las calles de las personas que andan por la ciudad y otra de cómo se preparan los violentos del CDR, que hoy, ya un poco más contenidos, se preparan para hacer ruido. En fin, una gran cobertura mediática a través de la televisión. Lo que vemos en las televisiones, lo que leemos en los periódicos de papel y especialmente a esta hora en los digitales, es la escenografía propia de una cumbre bilateral entre España y un país que no es de España. Los independentistas llaman al encuentro cumbre. El gobierno la califica de reunión. Pero la realidad es que lo que vemos, entendemos y asumimos a duras penas es algo que el resto de los presidentes autonómicos de España no pueden asumir y mucho menos respetar, y mucho menos aspirar, y mucho menos soñar. Si el independentismo necesita, y lo necesita, un ritual, una escenografía, una diferencia, una forma de ser, una manera de relacionarse y otra de compararse, la he encontrado en esta ocasión. Hay que asumir la actualidad con verdadera osadía. Y hay que asegurar que hay días en los que la realidad nunca coincide con la actualidad.
Nosotros dijésemos, y yo en particular, que el señor Torra no es ni más ni menos que el Le Pen de la política española.
No hay otra explicación a esta puesta en escena tan impropia entre el gobierno de una nación como España y una autonomía que los apoyos que Pedro Sánchez espera, necesita e implora de los diputados de Esquerra Republicana y del PDeCAT para sacar adelante los presupuestos de 2019. Y tras toda esta puesta en escena, debemos hacernos algunas preguntas a sabiendas de que no tenemos las respuestas. La primera es, ¿a quién beneficia este derroche de medios, de protocolos, de agendas, de reuniones y de ansias por reunirse con un personaje que nos ha dicho a los españoles textualmente, y lo ha escrito, que somos un nido de víboras, terroristas, ladrones, fascistas, patéticos y locos?
Pero lo que no vale es venir aquí a decirnos que somos unos demagogos, que somos unos populistas y decirnos de todo, cuando sabe que si es presidente del gobierno es gracias a los votos independentistas.
La segunda pregunta es, ¿cómo entender que el presidente del gobierno de España se reúna con el de una región que lleva en la solapa de su traje, un lazo amarillo como señal de que en Cataluña, o sea, en España, hay personas en la cárcel por sus ideas políticas?
Señor Torra no es más que un racista al frente de la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
La tercera pregunta es bien sencilla. ¿Quién pagará tanta desmesura, tanta equivocación, tanto desgaste del aparato del Estado? Habría otras preguntas que tienen que ver sobre cómo queda el PSOE en toda esta desmesura política, pero miren ustedes, ese ya es un asunto en el que quienes deben entrar son sus militantes y sus dirigentes. La militancia, la dirigencia y, en todo caso, a lo mejor la votancia, que a lo que se ve están con Pedro Sánchez, unos porque así lo declaran y otros porque guardan silencio y no pueden hacer otra cosa. Por lo que sea, Pedro Sánchez se ha reunido hoy con un político de cuarta división al que hace una semana llamó xenófobo y comparó con Le Pen.
Nosotros dijésemos, y yo en particular, que el señor Torra no es ni más ni menos que el Le Pen de la política española.
Hay que estar muy desinformado para no saber que todo este derroche de desmesura y de desconcierto, si beneficia a alguien, es al independentismo, que ya ha conseguido lo que nunca soñó y menos imaginó: hacer una cumbre con el gobierno que representa a la nación que ellos quieren partir. Pedro Sánchez quiere tener los presupuestos aprobados y para ello sirven los votos que le dieron la presidencia y echaron a Rajoy, o sea, los de Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana, y Carlos Puigdemont, del PDeCAT. En contra han estado los votos del PP y de Ciudadanos, pero eso no quita para que la ministra de Hacienda, feliz y emocionada tras la votación que ha aprobado la senda del déficit o de estabilidad presupuestaria, diga a los micrófonos de la prensa hace un rato que ha sido apoyado con una mayoría contundente.
No, yo quería poner de manifiesto la mayoría contundente con la que el Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva senda de estabilidad para los presupuestos 2019 y, como no, invitar a la reflexión al Partido Popular y a Ciudadanos al objeto de que no la veten en el Senado.
Esa es la clave de todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando, todo lo que sucede. Tú me apruebas los presupuestos y hacemos la cumbre a la forma y manera en que desea el señor Torra. Una mayoría contundente en la que no están los votos ni los diputados del PP y Ciudadanos. En fin, cada uno entiende el diccionario como Dios le dio a entender. Y la palabra contundencia, sobre todo. Lo que resulta más sencillo de entender a algunas personas es que hablan el castellano con tanta claridad que no hay lugar a duda. Personas que emplean, como digo, el castellano perfectamente. Por ejemplo, el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardà.
Pero lo que no vale es venir aquí a decirnos que somos unos demagogos, que somos unos populistas y decirnos de todo, cuando sabe que si es presidente del gobierno es gracias a los votos independentistas.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Y como estaba citando antes al diccionario de la Real Academia, hay noticia de última hora. Santiago Muñoz Machado, el jurista, un jurista de gran prestigio y una persona de un alto nivel cultural, nuevo presidente de la Real Academia de la Lengua. Estaban en la lista dos personas, Santiago Muñoz Machado y Juan Luis Cebrián, el exdirector del País y expresidente del Grupo PISA. Finalmente, el jurista Muñoz Machado es el nuevo presidente de la Real Academia de la Lengua. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con David Moreno y con Gloria Risco. La inversión extranjera en Cataluña se hunde mientras sube en Madrid.
En Cataluña baja un 17% y en Madrid crece un 182%. La inversión en Cataluña ha perdido fuelle desde que estalló el proceso. Este dato del registro del Ministerio de Economía solo tiene en cuenta grandes inversiones en empresas cotizadas.
El gobierno alarga hasta finales de 2021 el plazo para privatizar Bankia.
El Consejo de Ministros aprobará mañana prorrogar dos años más el plazo. El Ejecutivo mantiene el objetivo de culminar la privatización de Bankia para obtener el máximo retorno de las ayudas públicas.
El Tribunal Supremo fija en más de 1.500 millones las indemnizaciones definitivas del Prestige.
El alto tribunal ha dictado publicado la sentencia definitiva sobre la responsabilidad civil derivada de la catástrofe del Prestige, que fija indemnizaciones millonarias que deben repartirse entre el Estado español y el francés, la Xunta de Galicia y 269 afectados.
Detenido un hombre que intentó matar a otra mujer en un permiso carcelario.
Fue condenado a 20 años de cárcel por asesinar a puñaladas a una joven en Madrid en 2007. Durante un permiso penitenciario la semana pasada, agredió a otra mujer a la que asestó varias cuchilladas en plena calle.
Apertura de juicio oral contra el alcalde de Alcalá de Henares.
El juzgado ha abierto juicio oral contra Javier Rodríguez Palacios del PSOE por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra el ejercicio de derechos cívicos.
Vuelven viejos aromas de la transición y la movida madrileña. La Universidad Complutense recupera el Colegio Mayor, el Johnny.
Rehabilitará el Colegio Mayor San Juan Evangelista, popularmente conocido como el Johnny, con una inversión aproximada de 7 millones de euros para preservar su condición de Colegio Mayor y recuperarlo como centro cultural.
Allí dio su último concierto, Camarón de la Isla. En Crónica Internacional se confirma el procesamiento de Cristina Fernández en caso de sobornos.
Un tribunal argentino ha confirmado el procesamiento con prisión preventiva dictado en septiembre pasado contra la expresidenta de ese país, acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios durante su gobierno. Seguirá libre por ser senadora y por tener fueros.
Países de la Unión Europea acuerdan reducir emisiones de CO2.
Van a exigir a los camiones y vehículos pesados como autobuses una reducción obligatoria de sus emisiones de CO2 del 30% en 2030 respecto a los niveles de 2019, con un paso intermedio del 15% en 2025.
Un ataque con drones afecta a 100.000 pasajeros en el aeropuerto británico de Gatwick.
Es el segundo aeropuerto más activo de Reino Unido. El ejército británico se ha desplegado en la zona y la policía asegura que lo ocurrido no está relacionado con el terrorismo, sino que ha sido un acto deliberado de interrupción del tráfico aéreo.
Y de la crónica deportiva, ¿qué podemos adelantar de cara al partido de las 9 dentro de 49 minutos aquí en Onda Madrid? Rodrigo de Pablo, buenas noches.
Buenas noches. Hoy desarrollamos las dos noticias de la semana. Una estaba en el guión, el Mundial de Clubes y la final del sábado del Real Madrid contra el Al-Ain. Asensio, por cierto, no se ha ejercitado esta tarde y va a ser baja. Y la otra noticia, la posible salida de Lucas Hernández del Atleti al Bayern el mes que viene a cambio de su cláusula de 80 millones de euros. El director deportivo rojiblanco dice que Lucas le ha dicho que quiere quedarse. Además, le vamos a poner música al Atleti de la mano de Juan Luis Cano y Pancho Arona y vamos a saber cómo se ve el fútbol y el periodismo a través de una mirada muy especial, la de alguien con síndrome de Asperger.
Bueno, pues eso a partir de las 9 con Rodrigo de Pablo y ahora la previsión del tiempo. Ainhoa González, buenas noches, Ainhoa.
Buenas noches. Bueno, ambiente gris en el último día completo de otoño porque mañana, eso sí, el día será de otoño y la noche de invierno. Entramos oficialmente en el invierno durante la noche. Pues va a ser ambiente gris como el de hoy. Hemos tenido muchas nieblas, ambiente muy brumoso, muy grisáceo, nubosidad variable, alguna precipitación muy débil, eso sí, muy puntual, nada, ha sido más nubes que lluvia y unas temperaturas que han ascendido respecto a ayer. Hemos llegado a valores de hasta 11 o 12 grados, pero en general hemos estado ahí rondando los 10. Bueno, mañana perdemos algún grado, vamos a tener ambiente un poquito más frío y seguiremos con esta tónica en la que hemos tenido los últimos días. Vamos a tener nubosidad variable, pero seguramente amanezcamos también con algunas nieblas, así que mañana otra vez un día bastante gris. En principio, sin precipitaciones. Y así llegaremos al invierno. El arranque del invierno tampoco nos depara muchas sorpresas, porque vamos a tener por delante un fin de semana otra vez, con nubosidad variable, con posibilidad de nieblas por las mañanas, con temperaturas que aunque serán un poco más frías, sobre todo notaremos por las noches, pero por ahora no esperamos heladas generalizadas. Así comienza el invierno, un invierno que se prevé, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, más lluvios, un poquito por encima de la media de lluvia habitual para la estación.
Vamos ya ahora con la situación de las carreteras en Madrid y su comunidad. Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico. Buenas noches, Patricia.
Buenas noches, Félix. Pues a esta hora estamos pendientes de una colisión en la A2 a la altura de Canillejas que está complicando la salida de la capital en sentido Zaragoza. Más dificultades para salir a esta hora por la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Santa Eugenia y Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Getafe y Fuenlabrada y la A5 en Alcorcón. En ambas direcciones, tanto de entrada como de salida van a encontrar dificultades por la A4 a la altura de Butarque y en la A6 en Majadahonda, El Plantío y Aravaca. De entrada lo peor a esta hora en la A1 hasta Nudo de Manoteras y en la A6 en Las Rozas y en la M40 todavía intensa el tramo de Hortaleza en sentido A2, Coslada, Villaverde y Barrio de la Fortuna en ambas direcciones y túneles del Pardo y Valdemarín en sentido A6.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Sí. En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
¿Cómo que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de cualquier artículo de su folleto, le regalan una cesta de Navidad con jamón incluido. Muebles, colchones, sofás con los mejores precios de Madrid. Muebles Adama, General Ricardos 190, mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor, 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado, en Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor, cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
A las 8 de la tarde y 17 minutos vamos ya con el detalle de algunas de las noticias más destacadas de este jueves 20 de diciembre en el Enfoque de Onda Madrid. Noticias que nos llevan hasta Barcelona, donde se han reunido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. ¿Qué sabemos del encuentro? Enviada especial de Onda Madrid a Barcelona, Noelia Antoria, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Félix. La situación hasta ahora es que Pedro Sánchez y Quim Torra están reunidos desde aproximadamente las 7:15 de la tarde en una sala del Palacio de Pedralbes a solas. Torra salía a recibir al presidente Sánchez a la puerta del Palau y después llegaban la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet, también solas, sin que nadie haya salido a recibirles, en un gesto que parecía buscado para evitar dar la sensación de que esto es una minicumbre entre gobiernos, que es lo que intenta vender la Generalitat, y no una reunión. Continuación de la entrevista que mantuvieron Pedro Sánchez y Quim Torra en la Moncloa en julio, que es la versión que está dando el gobierno central. Bueno, el surrealismo de esta reunión ha llegado hasta el punto de que tras el encuentro Sánchez-Torra se les va a sumar los vicepresidentes Pere Aragonès y Calvo y la portavoz del gobierno, el Sartadi, con Batet. Fuentes de la Generalitat dicen que ese encuentro es una reunión a seis. Fuentes de la Moncloa dicen que se trata de un mero saludo protocolario de despedida. Por negociar, se está negociando hasta si habrá foto de este último encuentro y de momento Moncloa no se niega, pero insistiendo en que se trata de un mero saludo final de cortesía. Otro punto de la discusión y del debate que aún continúa es si se está hablando o no de acuerdos políticos, porque ni siquiera hay orden del día de las reuniones de las dos en paralelo que se están manteniendo en estos momentos. La portavoz Artadi apuntaba esta mañana a que pedirán al Ejecutivo un diálogo permanente para avanzar en la solución de sus demandas. La ministra de Economía, Nadia Calviño, decía a mediodía que no habrá negociación.
Entendemos que más allá de hacer consignas y anunciar el diálogo, lo que se debe hacer es el diálogo, es practicar. Durante estos 6 meses ha habido relación y así lo hemos ido comunicando, pero avanzar en el diálogo, en lo que es una posible solución o incluso un posible diagnóstico del conflicto político, ha sido escaso.
Yo creo que se trata, como decía, de un encuentro entre el presidente del Gobierno de España y el presidente del Gobierno de una comunidad autónoma, y no se trata de abrir una negociación, se trata de un encuentro entre dos representantes del sector público y de la voluntad de los ciudadanos de nuestro país, que tiene que enmarcarse en lo que se trata de un diálogo y un encuentro absolutamente normal.
Bueno, las reuniones no han finalizado. En cuanto lo hagan, Meritxell Batet y el Sartadi van a comparecer ante los medios de comunicación y nos enteraremos de cuál ha sido el formato final. Y después, tanto el presidente catalán Quim Torra como el presidente del Ejecutivo Central, Pedro Sánchez, se van a ver también en la gala que ha preparado, que va a celebrar, como todos los años, Fomento del Trabajo, la patronal catalana, que empieza a las 9 de la noche. Así que esperamos que la reunión o las reuniones estén a punto de terminar.
Gracias, Noelia Ontoria, enviada especial de Madrid a Barcelona. Seguimos pendientes, pues, de esos encuentros, de esas fotografías, de esas explicaciones a los medios de comunicación en la prensa, de esas ruedas de prensa, en fin. De todas formas, Noelia lo decía bien claro, entre su crónica utilizaba la palabra surrealismo y tiene mucho de surrealista lo que está pasando hoy en Barcelona. La ciudad se blinda, no obstante, sobre todo de cara a mañana. Hay un amplio dispositivo de seguridad desplegado ya que está en funcionamiento, puesto que las movilizaciones de los más radicales ya han comenzado. La primera en el hotel donde se alojan los ministros del Gobierno de España, Onda Madrid en Barcelona. Josep Moragas, ¿qué tal, Josep? Buenas noches.
Buenas noches, pues a esta hora ante el Hotel Sofía, un grupo de 1,000 personas acaban de cortar la avenida Diagonal de Barcelona. Los Mossos ahora mismo están delante de este grupo de independentistas que han cortado, pues, la principal vía de Barcelona. Con todo esto, es un pequeño aperitivo de lo que se espera mañana en Barcelona. A partir de las 5 de la mañana, los CDRs empezarán a bloquear el territorio catalán y en concreto Barcelona. Y esta es la situación ahora mismo. Los Mossos no sabremos si empezarán a cargar contra los manifestantes o aguantarán la situación.
Veremos entonces qué es lo que pasa. Estamos pendientes de esos movimientos en la ciudad condal. Gracias, Josep Moragas. Y, por cierto, también tiene que ver con la cuestión catalana. 20 días después de iniciarla, los 4 políticos independentistas presos que estaban en huelga de hambre la abandonan. Lo hacen después de que ayer les pidieran que lo hicieran a casi todos los expresidentes de los gobiernos que han sido en Cataluña. Lo cuenta Lupe Ortiz.
Turull, Rulfor y Sánchez vuelven a comer 20 días después porque consideran cumplido el objetivo de su protesta, que el Constitucional abandonara el bloqueo y comenzara a tramitar sus recursos. El Tribunal de Garantías lo ha hecho siguiendo sus previsiones, pero a los presos independentistas les vale para abandonar la huelga. Decisión que, como explica su portavoz Pilar Calvo, no ha precipitado ni las posibles protestas de mañana, ni las cartas de los expresidentes de la Generalitat pidiendo al unísono que pusieran fin al ayuno de protesta.
La razón por la que hayan puesto punto final a la huelga de hambre no es ni que mañana es 21 de diciembre y pueden haber manifestaciones, ni la carta de los expresidentes de la Generalitat de Cataluña. Es porque ellos consideran que se han cumplido los objetivos que se habían marcado, que eran, de alguna manera, denunciar el bloqueo del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha empezado a dar signos y a anunciar un calendario para ir resolviendo esos recursos de amparo.
Salvo la pérdida de algunos kilos, ninguno ha sufrido estragos importantes en su salud. Ahora se someterán a controles médicos para regresar poco a poco a una alimentación normal. Por cierto, que entre esos recursos que estudia el Constitucional, hoy lo ha hecho con uno de Jordi Sánchez, que pedía que se revocara su situación de prisión provisional. Lo ha denegado por unanimidad el Tribunal de Garantías.
Mientras tanto, en Madrid el Gobierno se apunta un tanto y saca adelante el techo de gasto gracias al apoyo de los nacionalistas catalanes. Tanto los diputados de Esquerra como los del PDeCAT avisan de que no es más que un gesto y que están lejos de dar su apoyo a las cuentas públicas que presentará el Gobierno en el mes de enero. Lo cuenta Pablo López.
Un apoyo que permita al Gobierno allanar el camino hacia la presentación de los presupuestos, pero que no pasará el filtro del Senado. La ley de estabilidad presupuestaria concede a la Cámara Alta la extraordinaria capacidad de vetar el techo de gasto y la modificación de esta ley está detenida en la mesa del Congreso por PP y Ciudadanos, algo que lamenta la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Porque no se entiende que una reforma normativa propuesta por la mayoría parlamentaria representada aquí en el Congreso se quede, si me permiten la expresión, durmiendo el sueño de los justos por el bloqueo del Partido Popular y de Ciudadanos.
Los catalanes han apoyado la norma, dejando claro que no es sino un gesto que confían en que tenga respuesta por parte del Gobierno. Joan Tarda, de Esquerra, y Ferran Bel, de PDeCAT.
Lo que haremos es contribuir a buscar una solución que no será fácil, pero que inevitablemente pasará tarde o temprano por un referéndum.
La antesala de un sí a los presupuestos es una propuesta para una solución política en Cataluña. Y esta propuesta no pasa simplemente por un nuevo estatuto.
Podemos, por su parte, también ha dado el apoyo a la norma, pero reconociendo que lo hace con la nariz tapada. Por su parte, PP y Ciudadanos acusan al Gobierno de poner los presupuestos en manos de los que quieren romper España.
Las 8 de la tarde y 25 minutos. Vamos ahora con otras noticias de Madrid y de su comunidad. David Moreno, buenas noches.
Buenas noches. Detenido un hombre que intentó matar la semana pasada a una mujer durante un permiso carcelario. Ya está cumpliendo condena por asesinar a puñaladas a una joven en 2007, Marta Zúñiga.
El preso fue condenado a 20 años de cárcel por el asesinato en Fuencarral de Mónica Tejedor. Le asestó 34 puñaladas. La madre de la víctima lo recuerda en Telemadrid.
Pues fíjate lo que te digo. Ojalá le hubieran dado un tiro y no se hubiera enterado. Lo que me la dieron 34 puñaladas y estuvo 15 minutos, que me la destrozaron.
El hombre tenía al parecer un permiso concedido por un juez de vigilancia penitenciaria para desplazarse unos días a Madrid por cuestiones médicas. Alegó ante el juez razones de salud para solicitar ese permiso y dejar por unos días al centro penitenciario psiquiátrico en el que cumple condena en Alicante. El pasado jueves, la policía le detuvo tras apuñalar en el mismo distrito a una mujer con la que mantenía una relación esporádica no sentimental. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
La mujer había recibido varias puñaladas con arma blanca y la mujer salió pidiendo auxilio hasta el rellano y allí fue atendida por vecinos del inmueble, por Policía Nacional y posteriormente por los servicios médicos. Una vez que se fue trasladada en estado grave a un centro sanitario, los investigadores de la comisaría del distrito de Fuencarral, los agentes de Policía Nacional, iniciaron las primeras investigaciones que les han conducido a detener al presunto autor tras localizarle que estaba ingresado en un centro hospitalario de esta ciudad.
Y fue en el hospital 12 de octubre donde quedó detenido.
Primer paso de las negociaciones entre la plataforma de afectados por Madrid Central y el Ayuntamiento. Autónomos, pequeños empresarios y trabajadores nocturnos podrán acceder en coche a sus negocios y aparcar en la zona SER. Paloma Nolasco.
10.714 autónomos y empresarios podrán acceder con su coche a Madrid Central y aparcar en la zona SER. Es uno de los acuerdos alcanzados con el Ayuntamiento, según la plataforma de afectados por Madrid Central. También los empleados 4.009 que trabajan de 12 de la noche a 6 de la madrugada, residan en Madrid o fuera de la ciudad. Vicente Pizcueta es su portavoz.
Uno va a poder levantarse por las mañanas e ir a trabajar a su negocio sin pensar en qué parking va a conseguir una plaza. Recordemos que la gran mayoría utilizan su vehículo particular para su autoabastecimiento.
Pretenden negociar tres asuntos pendientes antes de la reunión del 21 de enero de la Comisión de Seguimiento del Ayuntamiento y de la que forman parte. Más permisos de acceso a las 17.140 pymes del centro, flexibilizar fechas para la renovación de flotas de mercancías y nuevos espacios para la carga y descarga. Por su parte, fuentes de medio ambiente y movilidad señalan que la propuesta de acceder en coche a los negocios es una de las que se estudiarán, como todas las que llegan, pero que no es cierto que haya sido aceptada.
Sobre Bicimad, el equipo de gobierno defiende que los 10 millones y medio de euros que pagó por el servicio de alquiler de bicicletas era un precio correcto. Tras la querella presentada por el Partido Popular, han esgrimido un informe de un perito judicial, Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente.
Creemos que se va aclarando el panorama, que queda perfectamente clara, a falta, como les decía, de culminar el proceso judicial, que la valoración del Ayuntamiento de Madrid fue correcta, que es un servicio público que no funcionaba, que ahora funciona perfectamente y ahora todo nuestro trabajo va encaminado para darle continuidad y ampliar un servicio de esas características.
Y en Alcalá de Henares acuerdan la apertura de juicio oral contra el alcalde Javier Rodríguez Palacios por presuntos delitos de prevaricación administrativa cuando convocó con urgencia un pleno de presupuestos sabiendo que dos concejales populares no podrían asistir. Corresponsal de Onda Madrid en Alcalá, Esther Bernabé.
La juez ha dictado un auto que viene a confirmar el que ya dictó el pasado 16 de octubre. Para el PP, que presentó la denuncia, ya hay motivos para que dimita el alcalde. También para el grupo de Ciudadanos de Alcalá. El portavoz popular, Víctor Chacón, que además fue el denunciante, así valoraba este auto.
Con todo esto, solo cabe la dimisión. Por dignidad, por decencia, por honestidad, por ejemplaridad, Javier Rodríguez Palacios tiene que dimitir. Y tiene que dimitir hoy.
El PSOE Complutense en un comunicado ha asegurado que por parte de la defensa del alcalde y secretario general de los socialistas de Alcalá se ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid y de ser estimado no se celebraría el juicio oral. Además, la situación procesal ha sido comunicada, dicen, a los órganos competentes del PSOE y no se encuentra entre los supuestos de corrupción, enriquecimiento ilícito y violencia de género. Por lo tanto, dicen, no va a dimitir.
Son las 8:30, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y esta es la segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico para saber cómo están las carreteras de la comunidad. Patricia Arriaga, de nuevo, buenas noches.
Muy buenas noches, Félix. Pues día bastante complicado en las vías madrileñas. A esta hora estamos pendientes de tres alcances que complican las salidas de la capital. El primero en la A2 a la altura de Canillejas en sentido Zaragoza, otro en la A3 en el entorno de Vallecas en sentido Valencia y un último en la A4. En la zona de Pinto en sentido Córdoba. Además, a esta hora van a encontrar complicada aún la entrada a la capital por la A1 hasta Nudo de Manoteras, en la A2 en el cruce con la M30 y en la A6 en la zona de Las Rozas. En ambas direcciones, tanto de entrada como de salida, complicada la A6 en Majadahonda, El Plantío y Aravaca. En la M40 también encontrarán aún tramos densos, especialmente Coslada en ambas direcciones, Pozuelo en sentido A5 y Valdemarín en sentido 6. También continúa densa la M50 en Majadahonda en ambos sentidos.
Ocho y 8:31 de la Crónica Internacional y con María Jara les contamos que el presidente ruso Vladimir Putin ha pedido que no se infravalore la amenaza de una posible guerra nuclear.
Putin ha acusado a Estados Unidos de elevar el riesgo de conflicto nuclear por retirarse del Tratado Bilateral sobre el Control de Armas Nucleares. El presidente ruso ha señalado que se está produciendo una desintegración del sistema de control de armas y una reducción de los márgenes para su uso. Putin ha destacado que el acuerdo garantizaba el equilibrio y la seguridad entre ambos países y la actitud de Estados Unidos convierte el mundo en un lugar menos seguro.
En Reino Unido se han cancelado todos los vuelos en el aeropuerto de Gatwick por la interferencia de varios drones.
Más de 100.000 pasajeros se han visto afectados por la paralización de los vuelos en el segundo aeropuerto más activo de Reino Unido. La presencia de varios drones en la terminal han provocado la suspensión de despegues y el desvío de aterrizajes. El ejército británico se ha desplazado al aeropuerto para interceptar los aparatos y ha descartado que se trate de un acto terrorista.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen... y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Estoy un poco tardo de reflejos, la verdad, porque en vez de esta sintonía, que es la que anuncia que está ya con nosotros Pablo López, hoy tocaba un villancico, hombre, un villancico, pero bueno. Bueno, igual terminamos cantando el villancico antes de las 9 de la noche, y si no cantamos el villancico, igual... Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hay que cambiar nuestro guión informativo por la rueda de prensa que estamos a la espera de recibir desde Barcelona, señal de televisión y sonido de televisión y de radio sobre la reunión que han mantenido los presidentes, el presidente del Gobierno de España y el de la Comunidad Autónoma de Barcelona, Quintorra, una reunión que ha durado una hora y cinco minutos. En fin, ya nos contarán qué se puede hablar, que se puede hablar mucho, una hora y cinco minutos, es la verdad. Pero mientras que llega esa señal, si te parece, acometemos nuestras obligaciones que tienen que ver con el mundo de la economía. Pablo.
Efectivamente, y lo hacemos mirando al Ministerio de Trabajo y al Plan de Choque por el Empleo Joven, un programa que la ministra Magdalena Valerio anunciaba prácticamente desde el primer momento que tomaba posesión. Tiene un objetivo claro, reducir el paro entre los menores de 25 años del 33%, que está ahora mismo al menos a un 23%.
Ese 33% supone que 529.000 jóvenes no tengan trabajo en España, y dos datos realmente graves. 87.000 de esos jóvenes son parados de larga duración, es decir, hace más de dos años que no encuentran trabajo, y más de 2 millones de jóvenes, según el Consejo de la Juventud, están en una situación de pobreza relativa.
Y más datos, Félix. Los jóvenes sufren una brecha salarial del 50% en relación con los contratos de la gente más mayor, y un 92% está trabajando con contrato temporal. 77% además lo hace en el sector servicios.
Es decir, poca estabilidad, sin apenas diversificación y con sueldos que impiden emanciparse y generar un proyecto de vida y futuro.
Estos son los principales motivos que han llevado a Magdalena Valerio a lanzar un plan con 50 medidas para el periodo 2019-2021. 3 años para intentar bajar el paro juvenil al 23%, incentivar la contratación indefinida de los menores de 25 años, reducir también la brecha de género, que también la sufren los jóvenes, e incrementar las contrataciones indefinidas en un 20% cada año.
En fin, el plan va a contar con un presupuesto de 2.000 millones de euros, y para ver en detalle alguna de las medidas contamos con Carmen Menéndez González, que es la subdirectora general de Políticas Activas de Empleo del Servicio de Empleo Público Estatal, el conocido como SEPE. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Viendo la situación del empleo entre menores de 25 años, como contábamos antes, y las diferencias con otros países europeos, te preguntamos, ¿son suficientes las medidas contempladas para mejorar la situación laboral de la juventud española en este momento?
Bueno, hasta este momento es evidente que no. A partir de este momento, con la puesta en marcha del plan de choque por el empleo joven, que como muy bien exponíais, entra en vigor en 2019, es decir, ya el próximo año, y tiene una vigencia para 3 años, contiene 8 objetivos fundamentales, algunos de los cuales habéis mencionado, metas cuantitativas, es decir, es un compromiso cuantitativo, no es una declaración de intenciones, como decíais muy bien, de rebajar en 10 puntos la tasa de paro juvenil, incrementar su tasa de actividad, reducir la brecha de género, incrementar el número de contrataciones indefinidas y también todo un aspecto muy, muy relevante que tiene que ver con la cualificación, con la formación de los jóvenes, tanto en competencias, en espacios de empleo, en sectores estratégicos, sin olvidar algo tan importante como que vamos a conseguir que al menos un 43%, 100.000 de las personas jóvenes inscritas como desempleadas que no disponen de la titulación de ESO, de educación secundaria obligatoria, adquieran mediante programas de formación competencias clave en lengua y matemáticas que les permita a su vez acceder a una formación acreditable de certificado de profesionalidad que sin duda les mejorará mucho sus posibilidades y sus capacidades para acceder a un puesto de trabajo.
Sí.
Contiene el plan 50 medidas y, como decíais, una dotación presupuestaria de 2.000 millones de euros, de los cuales para el año 2019, para el año próximo, contaremos con 670 millones de euros. Muy participativo, con la participación en su gestión por parte de las comunidades autónomas como administraciones competentes en las políticas activas de empleo. Es un plan que ha tenido el respaldo de los interlocutores sociales, de las organizaciones tanto sindicales como empresariales. Es, sin ninguna duda, un compromiso de país porque, efectivamente, tenemos que abordar de manera muy decidida este gran reto que supone superar la actual situación del paro juvenil en España.
Carmen, buenas noches. Una de las medidas estrellas del plan es la contratación de 3.000 orientadores laborales. Esas 3.000 personas va a ser empleo nuevo, se les va a mover de otros cargos. ¿Y cuáles van a ser sus funciones y hasta qué punto es necesario para un joven a día de hoy la figura de un orientador?
Bueno, la figura de un orientador o de una orientadora profesional es una figura muy relevante tanto para un joven como para una persona de cualquier edad, ¿no? Estamos preparando también para próximamente un plan frente al paro de larga duración, que es otro de los gravísimos problemas en nuestro país, también para las personas de mayor edad, que encuentran esa otra barrera de la dificultad de la discriminación por razón de edad. Pero en este caso, que estamos refiriéndonos a los jóvenes y al empleo de los jóvenes, el encontrar el apoyo en una persona especializada, cualificada, conocedora, por un lado, del mercado de trabajo, que conozca bien, que tenga la información acerca del mercado laboral y al mismo tiempo que sepa acercar a las personas jóvenes a esas técnicas de búsqueda de empleo, a esa activación para el empleo, esas lanzaderas de empleo, buscar empleo también colectivamente. Es una fórmula muy apropiada y mucho más para las personas jóvenes, no exclusivamente, desde luego. Y una persona que como orientador o como orientadora les acompañe en ese proceso de búsqueda de empleo. Un proceso en el que además pues la decisión acerca de qué competencias adquirir, la decisión acerca de qué, hacia qué sector o hacia qué ocupación dirigir mi cualificación y mi búsqueda de empleo, sin duda es relevante y decisiva. El tener una buena información y un buen consejo, un buen asesoramiento y un buen proceso de acompañamiento. Sí.
Una cuestión más, Carmen. También habrá un programa, creo, de retorno del talento, ¿no? ¿Será posible recuperar a los jóvenes que han abandonado España por falta de oportunidades? ¿Será posible?
Pues ese es uno de los objetivos que tenemos, desde luego, y que creo que a todos como país nos deben porque los años de la crisis, tan durísimos como fueron, hicieron que muchísimos de nuestros jóvenes pues tuvieran que irse fuera de España a buscar un lugar de oportunidades fuera de nuestras fronteras. Y bueno, muchos de ellos han establecido, es verdad que los proyectos de vida hacen que muchas veces te vincules en el territorio, que a veces también son tierras de esperanza y de oportunidad, pero lo que sí pretendemos haremos, desde luego, es poner a disposición de todas aquellas personas, y fijaros, aquí no hay límite de edad, justo en esta medida es en la que no hay un límite de edad, porque muchos de ellos se fueron jóvenes y ahora ya no son tan jóvenes de edad. Y sin embargo, por supuesto, que van a formar parte de esas medidas del plan de retorno, que tendrán medidas muy diversas, como ya, por cierto, alguna comunidad autónoma, como Castilla-La Mancha y algunas otras, han puesto en marcha con muy buenos resultados. Se trata de movilizar, lógicamente, ofertas de empleo atractivas para que puedan retornar. Se trata también de articular otro tipo de ayudas para esa movilidad de retorno. En ese sentido, creemos que es una responsabilidad y una obligación, como desde luego como Gobierno de la Nación y en este caso como Sistema Nacional de Empleo, que nos ha unido a todos los servicios públicos de empleo en esta gran tarea.
A ver si es verdad que pueden retornar y que retorna el talento español a España. Carmen Menéndez González, subdirectora general de Políticas Activas de Empleo del Servicio de Empleo Público Estatal, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches. Gracias. Adiós.
Buenas noches.
En este momento son las 8:45, a ver si sale adelante ese plan del que hemos estado hablando ahora y de lo que se hablaba Carmen Menéndez González, y especialmente a ver si es posible que retorne el talento a nuestro París. A nuestro París no, a nuestro país. Que París queda en Francia y seguramente tiene menos necesidad de empleo juvenil que España en este momento. Bueno, vamos con la sección de economía con la que habitualmente cerramos, pero vamos a adelantar un poquito antes, si te parece, Pablo, para hablar de experiencias como muy madrileñas, muy cercanas a nosotros, ¿verdad?
Y además una empresa, Félix, de aquí de Madrid, que ha logrado consolidarse en apenas 5 años. Ha sabido combinar el mercado online con la presencia física en 20 establecimientos en propiedad. Venden ahora mismo a Francia, Reino Unido, Italia, China o Portugal.
Bueno, es una tienda pensada para calzar a los más pequeñinos, que nace de la falta de productos adecuados que dos matrimonios detectan cuando buscaban calzado para sus pequeños, para sus hijos, y que apuestan por un diseño y una producción 100% española, algo que siempre es de agradecer.
Y fíjate si sus productos gustan, porque hasta el príncipe George, el hijo de los duques de Cambridge, dispone, al menos que sepamos, de un par de mocasines de esta marca.
Lo hemos leído en algún diario español, de un trabajo bien hecho que ha sido recompensado con el premio a Mejor Pyme de 2018, entregado por la Cámara de Comercio de Madrid en la jornada de ayer. Hablamos de Pisamonas, firma madrileña especializada en calzado para los más pequeños, y tenemos a uno de sus fundadores al otro lado del teléfono, Enrique Bretos, que nos acompaña, como les digo, aquí en el micrófono a esta hora. Buenas noches, Enrique.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y muchas felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, llegamos a tiempo de regalar pisamonas por Reyes, supongo, ¿no?
Absolutamente. Ya. Además, estos días estamos en promoción de envío urgente gratis, que lo hacemos precisamente para eso, para llegar a tiempo, ¿no? Así que es el momento.
Ya, me imagino que el reconocimiento de la Cámara de Comercio a Pisamonas os ha llenado de satisfacción, de orgullo, de alegría, y algo que posiblemente en el comienzo ni podíais imaginar, ¿no?
Desde luego que sí, para nosotros es un sueño. Cuando empezamos vendiendo el primer zapatito con toda la ilusión, pero también toda la incertidumbre de cuando montas un negocio, a hoy día que estamos vendiendo del orden de 500.000 de pares al año, es un sueño hecho realidad. Y aquí al equipo, un premio como el que recibimos ayer de mejor pyme del año es un estímulo para todos. La gente lo recibe con una alegría inmensa.
Sí, Enrique, porque tú antes de dedicarte a esto que ahora te ha llevado a la senda del éxito profesional, ¿tú a qué te dedicabas? Porque tú no estabas en el mundo del zapato, supongo.
Nada que ver.
Fuera
de la industria, yo soy ingeniero aeronáutico y estaba en el mundo del turismo, en una aerolínea, y ahora he acabado de los aviones a los zapatos. La verdad es que un cambio bastante...
Bueno,
bastante...
es una forma también de volar, ¿eh? También.
Sí, desde luego que sí.
Oye, Enrique, hemos sugerido cómo surge la idea de Pisamonas, pero me gustaría mucho que se la pudieras contar tú a los oyentes. ¿Cómo surge esto?
Bueno, Pisamonas surge de desde el lado de cliente, de un dolor que sentíamos como consumidores, ¿no? Nosotros la montamos dos matrimonios con tres niños cada uno, que perdíamos una cantidad terrible de tiempo en encontrar calzado para niño que estuviera bien hecho, que fuera de buena calidad, que fuera un precio razonable, porque ya cuando tienes tres, pues todo suma y todo pesa. Y no encontrábamos una oferta en el mercado que pudiera cubrir esa necesidad, ¿no? Y que fuera fácil, que te hiciera la vida un poquito más fácil, que fuera digital, que fuera a través de online. Yo creo que el consumidor de hoy en día, los padres y madres vamos de la ceca a la meca todo el día y echábamos de menos esa facilidad de que alguien nos cubriera con calzado infantil de... Es hecho en España, que aquí hay una calidad de calzado extraordinaria y a buen precio. Y ese fue un poco el origen de montar nosotros la marca, porque no veíamos en el mercado, veíamos un mercado muy polarizado y teníamos que al final los padres elegir entre comprar una bailarina de importación hecha en Vietnam a 9,99 en gran superficie o una bailarina en zapatería tradicional de toda la vida por 50 euros. No había un público, una oferta intermedia, que era lo que quisimos cubrir con Pisamonas, ¿no?
Enrique, cuéntanos cómo es el proceso de enviar un par de zapatos, un par de mocasines a la Casa Real Inglesa.
Bueno, eso la verdad es que fue alucinante para nosotros. No. La verdad es que nos encontramos, bueno, pues un pedido, ya con el volumen que hacemos, lógicamente no vamos uno por uno, pero van cayendo los pedidos y en concreto pues entró en la época de la vuelta al cole un pedido de mocasines de la Casa Real Inglesa y bueno, pues lo enviamos con la mayor naturalidad. Para nosotros todos los clientes son iguales y le damos el máximo de nuestro esfuerzo para que salga bien su experiencia y tenga ganas de repetir, pero lógicamente aquello fue muy especial. Nos empezaron a llamar de medios británicos que se hacían eco de la noticia, porque allí, bueno, pues igual que hacemos aquí con las infantas, pues hay muchos medios cubriendo cómo visten los príncipes, etcétera, ¿no? Entonces, pues una periodista identificó los mocasines nuestros en el posado de vuelta al cole del príncipe George y nos preguntó en redes sociales que si eran nuestros, que si no. Bueno, pues tuvimos dudas de cómo contestar aquello, contestamos de manera políticamente correcta, que tampoco sabes en estas cosas qué puedes decir y qué no, y se armó una bola de nieve bastante interesante, ¿no? Aquello fue un momentazo para nosotros.
Ya, bueno, pues si hablamos de cómo enviáis los zapatos a la Casa Real Británica, tenemos que hablar también de los planes de expansión de tu empresa, de Pisamonas, ¿no?
Sí.
Porque esto está creciendo, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que estamos creciendo en la familia Pisamonas, cada vez somos más, tanto en oficina como en tiendas. Nosotros que nacimos online ofreciendo el calzado a través de internet, nos hemos dado cuenta con el paso de los años que también offline podemos tener una buena oportunidad para crecer y ofrecer a nuestro cliente pues el doble canal de venta, que a veces te resulta muy cómodo recibir el zapatito en casa, se lo pruebas al niño en el salón de casa y tranquilamente, y otras veces pues a lo mejor necesitas tocarlo de in situ y bajarte a lo mejor con la niña, con un vestido y ver qué tal en gama con una mercedita, etcétera, y para eso el tener un punto de venta cerca de casa físico pues también ayuda. Entonces empezamos con esa expansión física hace un añito y medio, que vamos ahora por 20-21 tiendas, y la idea para el 2019 es seguir ese mismo camino, pues abrir otras 12-13 tiendas. Estamos abriendo una cada 25 días, que es un ritmo bastante fuerte, y esa es la expectativa del año que viene.
Y además con el sello de hecho en España, ¿no?
Hecho en España, que aquí se hace un calzado extraordinario. Nos gusta además apoyar el tejido productivo nacional y el empleo de aquí, y hacemos un calzado que no tiene nada que envidiar al italiano. Ellos se llevan la fama porque muchas veces saben contarlo mejor, pero a nivel de calidad artesanal y de los materiales y del conocimiento que hay aquí de buenas manos haciendo calzado, no tenemos nada que envidiar.
Pues compartimos con vosotros, con todos los trabajadores y directivos de Pisamonas, este éxito que nos parece ejemplar por muchas razones también, de cómo de algo que es una idea surge después un proyecto, de ese proyecto una realidad, una empresa que es modélica y es premiada por la Cámara de Comercio. Enrique Bretos, gracias y buenas noches. Feliz Navidad.
Pues un millón de gracias y felices fiestas a todos.
Igualmente, gracias. Igualmente.
Un abrazo.
Las 8 de la tarde y 54 minutos. Pablo, seguimos.
Vamos a despedir esta sección hablando de un producto básico desconocido para muchos, pero que es muy necesario. Las cuentas de pago básicas, una obligación de la Unión Europea incorporada en nuestro mercado bancario desde finales de 2017, si bien la directiva europea se dictó en el año 2014.
Bueno, este tipo de cuentas incluyen una serie de servicios y tendrá un precio máximo de 3 euros al mes, pues aún no será aprobado por orden ministerial que fijará el precio máximo. Esto provoca que algunas entidades cobren por esta cuenta hasta 96 euros al año, más otra comisión por la tarjeta y comisiones por cada una de los apuntes.
Esa orden ministerial está a punto de aprobarse y supondrá regular este tipo de cuentas. Quizás en España no sea muy necesaria, pero la Unión Europea estima que hay 58 millones de ciudadanos mayores de 15 años sin una cuenta bancaria y al menos la mitad querría tener una. En España, la bancarización de la sociedad es bastante elevada. Se estima que alcanza al 96% de la sociedad, pero sin duda habrá gente que se beneficie de este tipo de cuentas.
Bueno, y además el gobierno prepara un real decreto con medidas bancarias para personas en situación de vulnerabilidad y es muy probable que una de las medidas que incluyan sea la gratuidad de este tipo de cuentas, cuyos detalles los vamos a conocer de mano de Fernando Herrero, que es el secretario general de ADICAE. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuáles son las características de las cuentas de pago básicas? ¿Quiénes se benefician, sobre todo?
Bueno, se puede beneficiar a priori cualquier residente en el Estado miembro en cuestión, en este caso en España, pues porque solo tenga una cuenta y pues, incluso quisiera cambiarse a una cuenta bancaria básica, pero sobre todo, hombre, va dirigida o orientada a aquellas personas pues que están en una situación de solicitud de asilo, que no tienen permiso de residencia o que residen legalmente en la Unión Europea pero que no tienen un domicilio fijo, cosas que ahora te impiden acceder a una cuenta bancaria, ni cara ni barata, de ningún tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa perspectiva es un paso adelante. Lo que pasa es que se han dejado algunas cuestiones que tenemos pendientes. Pues, hombre, pues no se entiende si es un precio razonable dentro del marco de pensar en una cuenta dirigida a colectivos en cierto riesgo de exclusión o en situación de especial vulnerabilidad, ¿no? Pero bueno, en fin, todo estará un poco en virtud de lo que concrete el Banco de España y también un poco, y el Real Decreto de la ministra Calviño próximo, y también del uso que haga la banca, ¿no? Desde ahí hacer transferencias para retirar en cajeros y oficinas y para domiciliar, pues yo que sé, el recibo del teléfono, del agua, de la luz, uh-huh, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, lo que habría que decir coloquialmente hablando, tener una cuenta bancaria porque no te dejan pagar el recibo de la luz en efectivo en una ventanilla y no te dejan de otras maneras.
Ese sería uno de los problemas, porque quizás no somos muy conscientes a día de hoy de los problemas que puede suponer no tener una cuenta bancaria. ¿Hay gente en España con riesgo de caer en esa exclusión bancaria?
Bueno, en ADICAE siempre hemos dicho que el problema de la exclusión bancaria era un problema más de otros países de Europa que de España. En España siempre se ha pretendido que tuviéramos una sucursal bancaria, un cajero casi en nuestro dormitorio. En un país del segundo del mundo en número de cajeros automáticos por habitante, de los primeros también en número de sucursales por habitante. Pero es verdad que después de la crisis se ha empezado a abrir la espita de un riesgo de exclusión financiera, especialmente en localidades pequeñas, también derivado de la situación de crisis y general que de la que todavía se está saliendo. En fin, que hay que hablar ya de riesgos de exclusión financiera en España y seguramente también por eso de la necesidad de que, bueno, esta directiva europea que preveía esta cuenta bancaria básica se haya visto traspuesta, porque ya está traspuesta y ahora tenga que ser objeto de desarrollo.
Es que la exclusión financiera de la que hablas, Fernando, agrava todavía más la exclusión social de la persona. Si ya está excluido por tantas razones, encima tiene también esta exclusión de no poder acceder ni siquiera a una cuenta bancaria, con lo cual la situación es ya gravísima, claro, para él, ¿no?
Eso te conlleva, pues a lo mejor, el no poder tener un teléfono, el no poder contratar, claro, el suministro eléctrico o de gas o de agua, es decir, a no poder acceder al disfrute de servicios básicos, básicos, pero además básicos en el sentido más literal de la palabra,
claro,
de disfrute de una vida normal.
Bueno, Fernando Herrero, secretario general de ADICAE, gracias por estar aquí en la radio Onda Madrid, en El Enfoque. Un saludo muy cordial, feliz Navidad.
Muchas gracias, un saludo igualmente.
Gracias, Fernando. Son las 8:59. Vamos al filo de las 9 de la noche a conectar con mi compañera enviada especial de Onda Madrid a Barcelona, con Noelia Ontoria. Noelia, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, para contaros que ya han terminado las dos reuniones, que ha habido al final dos reuniones y una foto protocolaria. La primera entre Pedro Sánchez y Quim Torra, la segunda entre los vicepresidentes Carmen Calvo y Pere Aragonès y la ministra Meritxell Batet y la consejera Elsa Artadi. Las dos reuniones se han celebrado en paralelo y al final todos se han juntado en una sala en la que se han hecho una foto de pie y con cara de circunstancias. Por tanto, la pretendida cumbre que quería vender el presidente de la Generalitat no ha sido tal y la reunión se ha producido como al final quería la Moncloa. Sin embargo, en Twitter sigue la guerra de propaganda y la Generalitat sigue vendiendo que se ha celebrado una minicumbre. El surrealismo de los detalles en este encuentro, Félix, ha llegado hasta tal punto que cuando estaban posando los dos presidentes para la foto, los servicios de protocolo de la Moncloa han reparado en el detalle de que en la mesita que separaba los dos sofás había dos ponsetias amarillas, el color que reclama la liberación de los políticos en prisión, y han encontrado, aún no sabemos cómo, una ponsetia roja para colocarla en medio. Bueno, estamos esperando las ruedas de prensa de Meritxell Batet y del Sartadi. Dime, Félix.
No, que sonrío, porque tengo que sonreír. No sé si es el surrealismo de la situación lo que me hace sonreír, pero ciertamente es para eso, ¿eh? O sea, que, pero bueno, Noelia.
No, desde luego. Estamos, bueno, vamos a preguntarle incluso a el Sartadi y a la ministra Meritxell Batet cómo se ha producido.
Bueno, el revuelo de medios de comunicación enorme, ¿no, Noelia?
Sí, desde luego. Todos los que solemos seguir al gobierno en la Moncloa nos hemos desplazado hasta Barcelona y, claro, todos los que siguen la información de la Generalitat también están aquí, con lo cual sí, han tenido que habilitar una sala un poco de forma improvisada. Ya sabéis que nos han citado a las 3 de la tarde. Ayer todavía no sabíamos ni dónde nos teníamos que acreditar ni si la reunión se iba a producir. Bueno, deciros también que Quim Torra y Pedro Sánchez ya han llegado a la gala de Fomento de Trabajo y que a la llegada Sánchez le han preguntado cómo ha ido la reunión y ha dicho ha ido bien. Así que
ya
están cenando en la gala de Fomento de Trabajo.
Gracias, Noelia. Volvemos contigo dentro de un rato aquí en Onda Madrid. Gracias, Pablo López. Hasta el próximo jueves. Y antes de decirle a Rodrigo de Pablo buenas noches, les cuento que Partido Popular Andalucía y Ciudadanos han cerrado este jueves un principio de acuerdo programático que supone el paso previo para alcanzar un pacto de gobierno en la comunidad autónoma de Andalucía. Luz verde, pues, a ese programa común conjunto de dos fuerzas políticas que desbancan al PSOE en Andalucía, Ciudadanos y el Partido Popular. Partido Popular y Ciudadanos. Y ahora, a las 9:02, Rodrigo de Pablo, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos ya con el partido de las 9.
Con un montón de cosas que contar.